Bueno, no vamos a utilizar ningún calificativo, ya ayer dijimos bastante, pero qué mejor que conocer a Mansur, quien es el nuevo jefe de gabinete, el tucumano Mansur. Ayer nosotros nos encontrábamos con algunas noticias que llegaban de Tucumán y que tenían relación con las elecciones del 2015, en donde aparecía Mansur en 45 propuestas políticas. Pero para que nos hable de Mansur alguien que sabe de qué se trata, nosotros convocamos a la periodista Irene Benito, quien escribió Tucumanazo 2015. Buen día, Irene. Gabriel Penice te saluda desde Rosario.
Sí, buen día, Gabriel. Una sola aclaración, tanto el libro Tucumanazo 2015 como Su Salud, que es la historia de Juan Luis Mansur, el ministro más rico de la era kirchnerista, han sido escritos en colaboración con Fernando Stanich e Indalecio Sánchez, que son dos compañeros de aquí de Tucumán, de la Gaceta.
Perfecto, y vos también participaste de eso.
Sí, claro. Perfecto. Pero somos coautores.
Bien. Vale, gracias por la aclaración. Y ahora contanos, a ver, ¿de qué se trata? ¿Quién es Juan Mansur, que fue elegido por Cristina Kirchner para empezar a juntar o a pergeniar, ¿no?, la estrategia para tratar de conseguir la mayor cantidad de votos posible? Él y Aníbal Fernández fueron las apuestas más fuertes del gobierno nacional. ¿Quién es Mansur, Irene, por favor?
Bueno, es una pregunta que se ha hecho mucha gente en los últimos días y creo que no es una pregunta fácil de contestar. Estaba pensando ayer que a lo mejor lo más interesante sería mandar a todos los que hacen este interrogante al archivo del diario La Gaceta, que es el diario donde yo trabajo, porque ahí, digamos, hay mucha información. Ahí está la respuesta posiblemente, ¿no? Bueno, Mansur es alguien que aparece en el año 2003 aquí en Tucumán, digamos, de una forma bastante particular. Nadie lo conocía, era como el miembro del gabinete de Alperovich, que parecía como, digamos, del perfil más bajo, de la trayectoria menos rimbombante, ¿no?, por decirlo de una manera. Y a partir de ahí lo vemos crecer. Él venía de La Matanza, de trabajar con Alberto Balestrini, y comienza a ocupar posiciones, a expandirse en el gobierno de Alperovich, hasta que consigue algo, digamos, bien importante, que es ser el vicegobernador de Alperovich. Alperovich tenía un entorno enorme. Recordemos, fue el gobernador más poderoso de la provincia. Digamos, casi toda la política le obedecía de una forma u otra, le respondía. Sin embargo, que consigue, digamos, el lugar de compañero de fórmula es Mansur, que no era alguien, como decíamos, que llegara al gabinete con credenciales muy grandes. Entonces, eso, o sea, es alguien que ha logrado siempre destacarse. Ahora se destaca entre los gobernadores y tiene esta capacidad, ¿no?, para ganarse la confianza de los jefes. Luego también tiene la capacidad para reemplazarlos, ¿no?, para sustituirlos y entre comillas, matarlos políticamente. Esto se vio, se está viendo en dos, se vio en el pasado en dos momentos. Por un lado, porque fue Mansur quien luego de alguna manera se apartó de Alperovich, en realidad se quebró esa sociedad en el año 19 de una forma más muy explícita, y en el año 21 se vuelve a quebrar la sociedad con Osvaldo Jaldo, que es el elegido por Mansur dos veces como vicegobernador. Y vamos a ver qué pasa ahora con esta apuesta en la Nación. Digamos, si funcionara bien, tendríamos que ver a un Juan Mansur otra vez de alguna forma emancipado de quienes lo llevaron a quienes lo eligieron para esta nueva posición de jefe de gabinete, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Creo que las elecciones de noviembre son muy claves para esta historia.
A nosotros nos llamaba la atención también, así repasando notas entre las que hemos visto ayer, parte de la Gaceta, como vos decís, y de otros diarios tucumanos, una descripción que en esas elecciones del 2015 aparecía en 45 fórmulas diferentes el nombre de Mansur, lo que parece una locura, y en 20 sola en la capital de Tucumán, en 20 boletas aparecía Mansur con otra persona, lo que es aprovechar al límite máximo lo que te permiten cuestiones que están emparentadas con la ley.
A ver, hay algo interesante, que es que en Tucumán rige el régimen de acoples.
Sí.
El régimen de acoples es una variación de los lemas y sublemas. Es curioso, aquí, digamos, cuando el Perú llega al poder, digamos, como que, digamos, dice que va a superar el desastre de los lemas y sus lemas, y instala el régimen de acople, que es casi lo mismo pero con otro nombre. Este sistema que tenemos acá en Tucumán, este sistema electoral provincial, lo que hace es produce especies de batallas abajo en los cargos más, en los cargos de menor jerarquía, concejalías, intendencias, también bancas legislativas, digamos, produce enfrentamientos en esos ámbitos con el fin de llevar siempre votos para los que están postulados para los cargos más importantes, de que son los de gobernador y vicegobernador. Entonces vos tenés como 45, como usted dice, como 45 candidatos de diferente tipo, o más, muchísimos más, que están acoplados a la fórmula principal para el Poder Ejecutivo. Entonces, luchan entre ellos abajo, pero todos contribuyen hacia arriba.
Claro,
no sé si se entiende
claro.
Esto.
Sí, se entiende. Acá teníamos la ley de lema y era más o menos por el estilo, ya no está más. ¿Y cómo es la porque leíamos también que la relación con Osvaldo Jaldo estaba, que es el vicegobernador y que queda ahora a cargo de la gobernación, la relación estaba prácticamente partida o cortada? ¿Cómo arreglaron esta situación?
Se arregló mágicamente. Venían discutiendo, enfrentándose, diciéndose cosas, acusándose. Bueno, la interna que se desató aquí el 8 de marzo ha sido sangrienta, con realmente muchísimas imputaciones de delitos entre los bandos, ¿no? O sea, hemos visto cosas tristísimas, ¿no? Un espectáculo lamentable. Pero toda esa inquina, todo eso se revirtió de una manera así, se dio vuelta la página de una forma radical el lunes, cuando finalmente Mansur y Jaldo se reúnen y resuelven, bueno, hacer las paces para que Mansur se pueda ir a la nación, ¿no? Hasta ese momento no estaba claro si iba a reconocer el orden constitucional que establece que, en caso de licencia del gobernador, su representante natural es el vicegobernador. Bueno, Jaldo pasó 2-3 días con el teléfono apagado o semi apagado, porque había un movimiento de presiones muy muy grandes para desplazarlo, ¿no? Para que no aceptara el cargo, dada esta situación que, como decíamos, de beligerancia que había entre el sector que responde a Jaldo y que responde a Mansur. Pero bueno, finalmente el lunes se sentaron y arreglaron que Mansur se iba y que Jaldo iba a sostener lo que él dejaba en Tucumán. Este es el compromiso. Vamos a ver qué pasa. También creo que las elecciones de noviembre son claves para esto, porque si salen bien o si salen mal, van a determinar diferentes posibilidades. Y Jaldo quiere ser gobernador desde hace muchísimo tiempo, quiere ser gobernador, me da la impresión, desde el momento en que Mansur lo elige vicegobernador. Entonces, es de esperarse que haga aquí fricciones, ¿no? Porque va a querer darle su propia impronta. Hasta aquí viene respetando. En estos días se ve que con mucha prudencia y cuidado está tratando de no forzar, ¿no? Ninguna clase de, de reclamo.
Claro.
Pero hay muchas diferencias expuestas con el gabinete. Digamos, hasta hace muy pocos días Haldo reclamaba, pero a viva voz y de una forma muy muy agresiva, la renuncia de dos ministros de Mansur, el ministro de Seguridad, Claudio Malley, y el ministro de Educación, Juan Pablo Lisboacher, y ahora tiene que trabajar con ellos, tiene que, digamos, hacer las veces de jefe de estos dos funcionarios, por decirle un ejemplo, ¿no? Entonces me parece que no es muy sostenible, hay que esperar a ver qué suceda en noviembre y qué haga Mansur, si permanece como jefe de gabinete, pese a que si las elecciones no salen bien, o si las elecciones le salen bien y se quiere quedar acá. Y bueno, y todo eso va a ir determinando, me parece bastante, va a ir perfilando cómo se va a comportar Haldo respecto a este, entre comillas, legado que recibió.
¿Te sorprendió, por último, te sorprendió que hayan convocado a Mansur en esta instancia, o su habilidad política para manejarse y también para manejar elecciones y este tipo de cosas es lo que privó?
Creo que hay una... Bueno, aquí hay gente, hay analistas que saben más que yo, que dice que el espanto los unió, o los unió de alguna forma el pragmatismo que los caracteriza, porque tienen por delante desafíos enormes. Entonces la división es funcional al resultado fallido, ¿no? O sea, se reconocen débiles en la división, pero nadie aquí cree que esta unidad resuelta el lunes de esta forma, digamos, pueda borrar las heridas que se han infligido las partes en los últimos 6 meses, que son, como decíamos, heridas muy muy fuertes, acusaciones tremendas, por decirlo, a ver, el vicegobernador Osvaldo Haldo, el sector de él, acusó a Mansur de clientelismo, de repartir contratos para obtener votos. O sea, hay exposiciones de estas disputas que no se pueden dar vuelta así como ellos lo hicieron, ¿no?
Y por ese tipo de cosas, vos pensás que, esa era la intención de la pregunta, ¿vos pensás que el gobierno nacional lo llama por esa habilidad que mostró Mansur para conseguir votos, para acomodarse? ¿Por qué crees que lo llaman para que ocupe el lugar que tenía Cafiero en la Nación?
Bueno, Mansur es el gobernador que mejor salió parado en las elecciones de septiembre, en un momento de caída generalizada del Frente de Todos. Él logró, digamos, ha tenido retrocesos, digamos, pero sigue siendo el candidato más votado, y el Frente de Todos ganó en Tucumán. Me parece que ahí hay una definición. También pareciera que Mansur es un primus inter pares entre los gobernadores. Él adoptó ese rol desde el momento en el que comienza a sonar la idea de que Alberto Fernández podía ser candidato a presidente. Entonces hay ahí como una representación de los caudillos provinciales. Y bueno, me parece que están tratando de aprovechar esa receta victoriosa, esa receta electoral victoriosa, para la nación. Están tratando de escalarla. Vamos a ver si sucede. Ya en estos pocos días que él lleva como jefe de gabinete, se ha visto un poco cuál es el estilo y hasta dónde está dispuesto a arriesgarse Mansur, ¿no? O sea, en concreto, uno de los gobernadores que más defendió también el encierro, el aislamiento, bueno, salió en su primer día como jefe de gabinete, pues su primera conferencia de prensa, a poner la cara para anunciar una apertura de una liberación de restricciones muy muy grande, que los especialistas, los epidemiólogos del país están cuestionando, ¿no? Por considerarla prematura, por considerarla riesgosa, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento de esta variante delta del coronavirus. Entonces, bueno, ahí, pero bueno, Mansur está dispuesto, ya mostró que está dispuesto a tomar riesgos, y riesgos importantes, y hay que ver si la sociedad acepta, digamos, si la sociedad compra esto o no lo compra, ¿no? Mm. Ahí está el punto, digamos, pero él lo va a hacer, digamos, que creo que Cafiero no era de ese, no tenía esa lectura, ¿no? De la demanda política o la demanda electoral. Mansur sí la tiene y va adelante.
En pocas palabras, ¿de qué se trata el libro del cual participaste, Tucumanazo 2015?
En realidad son dos libros y lo preciso porque creo que son dos libros que no se proponen, pero sí tienen una continuidad explícita. El primer libro es un libro digamos, publicado justamente en el año 2015, que se llama Su Salud, la historia de Juan Luis Mansur, el ministro más rico del área kirchnerista, que intenta contestar a 2015 la pregunta de quién es Juan Mansur. Nosotros, digamos, recién tomamos nota de eso, de él, cuando en el año 2010 aparece un artículo en la Nación que destaca que Mansur era el más acaudalado del gabinete de la entonces presidenta Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta. Esto nos lleva a mirar a Mansur, que como decíamos había sido un funcionario hasta ese momento perfil muy bajo, y a investigar esta evolución patrimonial, a tratar de entenderla. Recordemos que en Tucumán no hay leyes de transparencia, ni de acceso a la información pública, ni de ética pública. Mansur se comprometió a legislar en este sentido y no cumplió. Y luego de la presentación del libro, ante el escándalo de lo que fueron las elecciones de 2015, estas elecciones celebradas con el régimen de Acople, que estresaron muchísimo a la sociedad tucumana, digamos, hubo tensiones muy muy grandes, lo que se trata de hacer en ese momento es hacer un libro de continuidad, de contar qué era lo que había sucedido y por qué se llega a ese, digamos, a ese estallido que se traduce en muchísimas marchas de protesta contra, digamos, la dirigencia, contra las autoridades, por lo que se veía como comicios que habían tenido una impronta exagerada de clientelismo, una impronta exagerada de oscuridad, ¿no? Hay una falta grande de transparencia en el sistema electoral tucumano y eso explota en 2015. Bueno, ambos libros han sido escritos, como les decía, con los periodistas Fernando Stanich e Ignacio Sánchez. Y intentan reflejar, digamos, fenómenos propios locales que ya se veían en ese momento con una proyección nacional importante y que, bueno, y ahora nuevamente lo estamos corroborando, ¿no?, con estos últimos cambios que ha habido en el Gabinete de la Nación.
Gracias por tu tiempo, Irene, muy amable ha sido.
Muchas gracias a ustedes, saludos a su audiencia y que tengan un buen día.
Irene Benito es periodista, escribió dos libros junto a otros periodistas sobre quién es Mansur, cómo llegó al poder, considerado el gobernador, o en su momento, el gobernador más rico de la Argentina también.